Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en el radio, primera en Intereconomía Televisión para toda España. Vamos con el tiempo con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, pues la lluvia se afianza y se extiende por el norte de España. Prácticamente todo el tercio norte va a tener hoy lluvias de mayor o menor intensidad, y a lo largo del día llegarán prácticamente hasta Madrid y las Baleares, donde llover es una manera de llorar que tienen las alturas ante lo que ha pasado allí, que no es solo político, es algo más que político. Pero en fin, en el Mediterráneo, en Andalucía y en alguna parte de las Baleares y por supuesto en las Canarias, los cielos estarán como estos días atrás, azules, despejados, con alguna nubecita que queda más bonito, y paren ustedes de contar. Las temperaturas muy bien, un poquito sofocantes en algunos sitios. Ahora en Madrid tenemos ya 18 grados, aunque nos dicen que no pasaremos de 21. 18 grados a las 8 de la mañana ya es una temperatura. La máxima hoy, como ayer se fue Córdoba a 31, hoy Sevilla se va a 33, que menos. Ya saben, ahí tienen una pugna tremenda. Igual que entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, a ver quién da la mínima en verano. Bueno, pues a ver quién da la máxima, Córdoba y Sevilla. La mínima, bueno, la mínima ya es casi máxima. Ayer la mínima eran 8 grados en Soria. Hoy en Ávila, pero 10 grados. Bueno, pues si esto es la mínima, ¿qué será la máxima este verano? En fin, tiempo, como ven, muy agradable, excepto en el norte, el tercio norte, y a lo largo del día prácticamente la mitad de la península, que va a tener lluvias. Lluvias bastante llevaderas, hay que decirlo. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, colaborador por donación de la candidatura Madrid 2020.
Bien, vamos a entrar en materia con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez. Hoy, si se asoman a los medios de comunicación, quedarán ustedes esquizofrénicamente sorprendidos, porque por alguna razón la noticia que llena todas las portadas no tiene ninguna importancia en su desarrollo. Con alguna excepción rarísima, los medios de comunicación hacen hoy un ejercicio de cortesanismo que avergonzaría al conde duque de Olivares, que por lo menos tenía una cierta idea de España. Por un lado, es muy importante lo de la infanta Cristina. Por otro lado, no tiene ninguna importancia. O sea, es importante lo que le pasa y es importante que no le pase nada. ¿En qué quedamos? Es importante que, según el juez, haya robado 18 millones de euros con su marido. Es importante que una sociedad sin ánimo de lucro se convierta en la vaca de la que ordeñan a través de otra sociedad llamada Izón al 50% de la infanta y el otro 50% del marido, es decir, ellos en persona, personalmente, como dice el personaje tonto de Camilleri, en persona, personalmente, o en familia, familiarmente, se llevaban la pasta de esa sociedad sin ánimo de lucro que se ha dedicado al saqueo de fondos públicos. Según el juez, insisto, hasta donde le han dejado a investigar, que desde ayer es prácticamente ya imposible que investigue nada, se lo prohíbe la fiscalía y otros jueces, 18 millones de euros, 3.000 millones de pesetas, robados por la hija del rey y su marido, por el marido y la hija del rey. Sin la hija del rey había podido robar Urdangarín 3.000 millones de pesetas, ni 3.000 pesetas hubiera podido robar. ¿De qué? ¿De qué? Va un tal Urdangarín, llama a la Diputación de Valencia, oiga, que es que a ver si me dan un dinero porque soy Urdangarín, dice ya, y yo microbombón, o sea, vete a freír espárragos. Dice, no, es que llamamos porque la infanta Cristina, desde la zarzuela, hemos organizado una cosa de investigación y queríamos hablar sobre la financiación de actividades, tal. Bueno, pues que lo reciba el de deportes. Esa es la diferencia. Si es en nombre de la corona, se ponen al teléfono y si son blanditos o corruptos, te dan dinero. Si no es en nombre de la corona, no te dan ni los buenos días, te cuelgan y hacen bien. Como que la infanta no sabía. Pero ¿cómo no va a saber la infanta si todo el tinglado se monta, el de Nos y el de Aizón, precisamente porque está la infanta? Pero es que además está en el consejo de Nos, en los cinco imputados, excepto ella, a la que ayer desimputaron dos heroicos jueces y otro heroico juez que respetuosamente pone a los otros compañeros a caer de un burro, como para no poder salir a la calle ni a una terraza este verano. Hay que ver cómo los pone. Respetuosamente, eso sí, lo mismo que nosotros, que con el máximo respeto tratamos estas resoluciones judiciales que consideramos clamorosamente injustas, absolutamente injustificadas y desde el punto de vista cívico, absolutamente intolerables. Pagamos una administración de justicia para ser iguales ante la ley. Para ser desiguales ante la ley nos basta la mafia. Cada uno paga su protección a una banda y bueno. Pagamos una administración de justicia, repito, para ser iguales ante la ley. Si es para ser desiguales, cada uno pagará su justicia particular, su banda, mitad legal, mitad criminal. ¿Es tan difícil de hacer entender esto a la ciudadanía y sobre todo a algunos jueces y a algunos fiscales? ¿Es tan difícil de entender que se les pague el sueldo sobre todo para eso, para que la ley sea igual para todos? ¿Y es tan difícil de entender que no se puede ser tan escandalosamente injusto, tan parcial, como en este caso? Primero el juez imputa, después de un año ramoneando por ahí con una ovejita muesa, tontina, ahí en los hierbajos. Al final va y la imputa, y ahora va y la desimputan. Pero vamos a ver, ¿han robado 18 millones de euros? Sí. Sí, 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 ahí está el palacete de Pedralbes. Eso, palabra que yo no lo he pagado. ¿Quién ha pagado eso? El dinero público, el dinero de la Comunidad Autónoma de Baleares, de la Comunidad Valenciana, de la Diputación de Barcelona, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y de un sinfín de instituciones semipúblicas y semiprivadas. Y que no se me olviden las aguas de Valencia, que estuvieron a punto de participar en un trasvase de ríos en Jordania, otra de las actividades de esta pandilla o cuchipandilla de la infanta, de Urdanga y de sus socios. Trasvase de ríos en Jordania, que tiene un gran mérito, porque en Jordania solo hay un río y en verano no tiene agua. El Jordán está muy bien en la Biblia, pero vas a ver el Jordán y dice, pues casi está mejor el Manzanares. Desde luego. Trasvase de ríos, pues cobraron por eso. Y esa sociedad dedicada al timo, al delito, la cabeza visible de esa sociedad, que no es Urdangarín, que es la hija del rey. La hija del rey no sabía nada, nunca supo nada. Vivía en un palacete que costó 9 millones de euros, con un sueldo de 200.000 al año, que solo ella cobra. Y, sin embargo, ¿no le sorprendía vivir 10 veces por encima de sus posibilidades? O sea, ¿qué pasa? ¿Que es tonta? Si lo es, que la inhabiliten. No vaya a ser que se convierta en reina de España si hay un accidente. Y si no lo es, que no lo es, entonces la justicia tendrá que mirarse el espejo y después de abofetearse, decir, ¿pero qué hemos hecho? ¿Pero qué hemos hecho en Palma de Mallorca? Pues han quedado ustedes, señorías, como cagancho en Almagro. Dicho sea con todo respeto, que quedó tan mal que la afición quemó la plaza. Hay dos instituciones que carecen absolutamente de prestigio en España junto a la casta política: la justicia y la monarquía. Desde hoy, la monarquía y la justicia tienen todavía menos prestigio. Era difícil caer, lo han conseguido. La argumentación de los jueces de Palma de Mallorca demuestra que aquí se puede hacer cualquier cosa siempre que te llames de una determinada manera. Vamos, sobre todo que te apellides de una determinada manera. Y que da igual los hechos, da igual el delito que cometas. Si eres de la familia del rey, oye, ya se encarga el rey de que jueces y fiscales colaboren precisamente en esa forma de delito que es la absolución, o que no se llegue ni siquiera a juzgar, que ya es la absolución perfecta. Dice, ¿te han absuelto? Dice, no, mejor, es que ni me han juzgado. ¡Jo, qué suerte! Tú debes ser Borbón, ¿no? Sí, claro. Pero es que no se dan cuenta que así no se puede vivir en un país. Que esto está bien para Marruecos, pero no para un país europeo que quiera ser civilizado. Que o hay Estado de Derecho o hay mafia, que no hay término medio. Que o la ley es igual para todos o no hay ley y no hay todos. Haya bandas, tribus. Tan difícil es que esto se entienda. Pues por lo visto, dificilísimo. Es más, en Palma de Mallorca hay dos tercios que no lo entienden. Al menos en el ámbito judicial, al menos en una sala que desde luego se ha lucido.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha decidido por 2-1 suspender la imputación de la infanta Cristina por tráfico de influencias. Dice la resolución firmada por Diego Gómez Reino y Mónica de la Serna que no hay indicios vehementes de que Su Alteza Real conociera, concertase ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y su socio Diego Torres. En el voto particular del magistrado Juan Jiménez Vidal, este recuerda a sus compañeros que no se puede confundir la resolución con la propia imputación. Esta debe producirse en la primera comparecencia ante el juez de instrucción, afirma. Explica Jiménez que si el instructor se ve perturbado en el núcleo duro de su función por apelaciones formuladas por el fiscal u otras partes y en su caso corregido por la audiencia, pierde el control de la investigación.
La resolución de la audiencia estima parcialmente los recursos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Defensa, ya que sí deja la puerta abierta a una posible imputación por delito fiscal y blanqueo de capitales. La misma resolución alude a un informe de Hacienda con cuyo contenido discrepa y anima al juez Castro a seguir investigando. Llama también la atención cómo el auto ordena acabar con el goteo de correos electrónicos entregados por Torres y exigen al juez que ponga un plazo para la entrega de los mismos. La Casa Real, que mostró su sorpresa tras la imputación, expresaba ayer su máximo respeto. El príncipe guardó silencio, pero sí habló la infanta Elena. Escuchamos a la hija mayor del rey y a los ministros Gallardón y Margallo.
Bueno, hemos conocido una noticia de última hora y tengo que preguntarles la no imputación de su hermana en el caso del Palma. ¿Tiene algo que decir?
Pues nada, me alegré. Muchas gracias.
¿Feliz por la noticia?
Claro, muchas gracias.
¿Cree que se ha hecho justicia entonces,
no? No, sí, estoy muy alegre. Muchas gracias.
Tenemos un poder judicial que actúa con independencia, que actúa aplicando la ley en todos y cada uno de los casos.
Parece una magnífica noticia.
¿Por qué?
Porque es una infanta de España, claro.
¿Da credibilidad a la marca España?
Perdón. Perdón, por favor.
La marca de fábrica. Marca de impunidad. ¡Paz! España. Digo, Borbón. Vamos a dejar España aparte. La infanta Elena, con esa, digamos, ingenuidad que le caracteriza, pues ha dicho lo que no debería decir. Es decir, aquí, como de costumbre, el único que está bien, es decir, que está callado, es el príncipe de Asturias, que se calló, hizo muy bien. Pero la infanta Elena dice, pues muy alegre de que todo nos salga gratis, natural. Podía haber añadido, yo hice mi sociedad y me la hicieron cerrar. Como ya la había abierto Cristina, pues si parecía que aquello estaba un poco chungo, pues me la hicieron cerrar, pero vamos, me alegro por mi hermana, nos criamos juntas. Oh, entrañable. Ahora, esto de que diga el ministro de Injusticia, porque es de injusticia, con esa cara dura que vamos, es que es un material nuevo. O sea, no es uralita, no es kriptonita, es gallardonita. que es una cosa, a cuyo lado el granito del Guadarrama es plastilina.
Dice, la justicia española es independiente.
¿Pero cómo que independiente? Pero si han actuado concertadamente el abogado defensor, los dos bufetes contratados por el rey para cuidar a su hija, Urdangarín, que le den, lo dejan con Vives, que es un personaje folclórico que dentro de poco, pues supongo que estará en Sálvame o Sálvese quien pueda. Pero en fin, personaje ameno, que llovía, se ponía ahí delante de las cámaras, se ponía en medio perfil y saludaba. Buenos días, ¿cómo estáis? Era un hombre encantado de haberse conocido. Ha sido famoso un año, se arrastrará por la telebasura, ligará con Olvido Hormigos, en fin, será parte de la España profunda. A falta del padre Apeles, pues por lo menos Mario Pascual Vives, abogado de Urdanga. Pero a la hora de la verdad de tocar a una Borbón, ahí el bufete de Miquel Roca, el bufete de Silva, mejor bufete penalista de Cataluña, tan bueno es que se dedica a defender todos los casos de corrupción política de Cataluña. Es decir, que no da abasto. Es carísimo. ¿Cómo no va a ser carísimo? Pero el fiscal y el abogado de la infanta han coincidido en poner coto al juez. No poner coto, poner contra la pared y finalmente privarle de un derecho elemental. Porque, por pura curiosidad, ¿aquí quién instruye? ¿El fiscal o el juez? Que es lo que pregunta el magistrado Juan Jiménez. Muy respetuosamente, bla, bla, bla. ¿Quién instruye? ¿Quién tiene derecho a instruir una causa? ¿Quién tiene derecho a investigar? ¿El juez lo que le permita al fiscal o no? Vamos a ver, ¿quién representa el interés público? ¿El abogado particular de la imputada, en este caso la señora Borbón, o el Ministerio Público? Yo creo que el abogado. El Ministerio Público no está para defender los intereses particulares de la imputada Borbón y Grecia. Vamos, hasta donde a mí se me alcanza. ¿Y fiscal y abogado defensor, peritos en defender a los separatistas corruptos de Cataluña, paraíso de la corrupción y Edén del odio a la nación española, estos son los que van a decidir la causa? Estos son los que ponen al juez contra la pared. Estos son los que impiden que el juez de instrucción sea juez y sea de instrucción. Y esta es la independencia de la que habla el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y Albéniz. No me haga reír, señor ministro, que tengo el labio partido. Independencia judicial. ¿Pero cómo va a haber independencia si el fiscal impide que actúe el juez? Y al fiscal lo pone usted. ¿Pero dónde está la independencia? Pero es que además hay una cosa que es intolerable. O sea, pueden decir que la infanta es tonta y no se entera de que vive como una millonaria con un sueldo de clase media. Bueno, vamos a admitir que se piense que la decadencia de las familias reales europeas es irreversible porque se han mezclado mucho entre ellas. Con los bastardos la cosa mejoró, el ADN se clarificó. Bueno, vean ustedes la Casa Real Española, dinastía borbónica, antes y después del sargento Puigmoltó, que pasaron del 1,60 al 1,90 en media generación. Mejoría extraordinaria en el aspecto físico. En el moral ya no diría tanto. Pero la infanta puede ser lista o tonta, da igual. Los ciudadanos no. Los ciudadanos no pagamos a los jueces, ni a los fiscales, ni a los secretarios judiciales, ni a los políticos del gobierno, ni a los de la oposición, para que nos tomen por idiotas. Dicen los dos jueces, no hay indicios vehementes de que Su Alteza Real conociera. ¿Cómo que no hay indicios vehementes? Tan vehemente como que formaba parte de la directiva del Instituto NOS y tiene el 50% de la sociedad Aizón, que es donde se llevaban la pasta. ¿Le parece poca vehemencia en el indicio a sus señorías? No hay indicios vehementes, no hay indicios, hay pruebas. Hay 18 millones de euros de pruebas. Vehementes. Yo no sé qué entienden por vehemencia. A lo mejor es que, no sé, hay alguna deficiencia. Son jóvenes y víctimas de la LOXE. 18 millones de indicios según el juez instructor. De que su Alteza Real conociera, ahí su Alteza Real, ahí su Alteza Real. Concertase, pero ¿cómo no va a concertar si forma una sociedad llamada Aizón con su marido al 50% y es uno de los 5 miembros de la directiva de NOS? ¿Cómo no va a concertar si era la reina del concierto? Digo, en este caso la infanta. Que participase, pero ¿cómo que no participa si en los correos de Torres y su socio Urdangarín o Urdangarín a su socio Torres dicen: el rey le ha dicho a Cristina, para que me lo diga a mí, que está arreglado lo de Valencia? ¿Pero cómo que no participa? Si no llega a participar la infanta, no recibe ni un euro. Y hasta donde les han pillado, pues cerca de 20 millones de euros, que serán 60. Cuando esa fundación que crean, yo no sé si es un indicio vehemente de propensión delictiva, pero me gustaría que sus señorías, ayer tan benignas, lo considerasen. Cuando se crea una fundación para ayudar a los niños con problemas para desarrollar deportes porque tienen la salud fatal por el cáncer, cuando se crea una asociación tapadera para niños con cáncer que sirve para evadir dinero del fisco español, hay indicios vehementes de una apropiación indebida, de una actuación indebida, pues esa asociación la crean estos señores y señoras. ¿Es vehemente el indicio que la señora de Diego Torres, socio de Urdangarín, esté imputada desde el principio, y la señora de Urdangarín, socio de Diego Torres, no esté imputada al principio, luego la imputen y ahora la desimputen? Es decir, la amputen de la imputación. Para mí es un indicio vehemente de la cobardía de la justicia y después de la injusticia. De la valentía en la injusticia. Pero esto es una apreciación personal. Dice que no hay indicios de que participase activa u omisivamente. Imagino que quieren decir por acción u omisión. Esto de omisivamente me parece un barbarismo atroz en forma de adverbio, omisivamente. Por acción u omisión. Por acción y por omisión. Por acción, porque estuvieron casi 20 años robando. Por omisión, porque una vez conocidos todos los datos, ni se ha separado del marido, ni ha devuelto el dinero, ni ha manifestado la menor intención de colaborar con la justicia. Por omisión de auxilio a la justicia, solo por eso ya deberían procesar a su Alteza Real, como dicen los jueces. No sabía yo que estos títulos se ponían también en los autos. Cuando toque la marquesa de puño en rostro y el marqués de vejiga caída, pues son títulos que existen, no que vayan a creer que me los invento. Lo de puño en rostro me gusta, porque es precisamente lo que mejor describe lo que sucedió ayer. Nos han atizado un bofetón en los morros, como se dice vulgarmente, de aupa. O sea, no hay indicios vehementes. Todos son indicios, todo es vehemencia, todo es evidente, todo es violentamente evidente. Y dice el señor Margallo: hombre, yo comprendo que cuando vas por ahí y te pasas el día en el extranjero, pues al final, hombre, pierde la Ponferradina y te duele España. ¿Por qué? Pues porque estás fuera y todo lo que de dentro, pues que si el botillo, que si tal, pues lo echas en falta. Pero para España lo importante es que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley. Eso para España. Para los Borbones no lo sé. Para el ministro de Injusticia, que cualquier cosa es buena siempre que mande. Para el presidente del gobierno, vaya usted a saber lo que preside. Y para la oposición, vaya usted a saber a lo que se opone. Pero lo que sí sé es que para que España sea una nación que esté en un estado de derecho, todos tienen que ser iguales ante la ley. Y si hay una familia que violenta la justicia hasta el punto de ser desiguales ante la ley, esa familia es un obstáculo en la vida misma de la nación. Y estamos llegando al punto justo en el que el rey, por listo, por tonto, por mal aconsejado, porque se pasa de listo, está ya en ese punto en el que ya se han convertido en un obstáculo en la vida civilizada de la nación española. Que será poco para lo que ha sido, pero que es más que una familia y desde luego que unos jueces de aquí te pillo, aquí te mato. Y no me refiero a los de Palma, sino en general. Bueno, va a hablar Mariano Rajoy a partir de las 9. Los que quieran seguir en directo la intervención de Mariano, por si se aparece, no sé, el Espíritu Santo a través de su barba a los españoles, podrán seguirlos en Intereconomía Televisión. Yo no creo que a Mariano se le aparezca ningún espíritu hoy y seguiremos haciendo el programa, pero, digo, en la radio, en el radio. Pero si hubiera cualquier sorpresa, baja los impuestos, no sé, echa a la mitad de los ministros, manda a la cárcel a Montoro, procesa al ministro de Justicia, estas cosas que sería sorprendente y al mismo tiempo grato oír, bueno, pues naturalmente lo comentaremos. De momento dice que va a anunciar grandes cosas.
En una hora Mariano Rajoy comparece en el Congreso para explicar las reformas presentadas el pasado 26 de abril. Ayer en el Senado Rajoy decía estar convencido de que el Ejecutivo pronto ofrecerá mejores previsiones. Mientras tanto continúan las reacciones tras la reunión del Comité Ejecutivo del lunes. Esperanza Aguirre respondía a Cristóbal Montoro mientras Alfonso Alonso respondía a Núñez Feijóo.
Creo que el ministro de Hacienda no tiene esta concepción que tengo yo de que subir impuestos es malo. Yo creía que la tenía y por eso discutí con él ayer.
Se toman decisiones, se aprueban leyes, se hacen reformas, se anuncian programas. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, tener un proyecto. Algunos nos dedicamos a apoyar al gobierno y a veces también a tratar de explicar lo que el gobierno hace. Pues será que lo hacemos nosotros mal, los del relato. Pero yo creo que los del proyecto lo están haciendo bien y eso es muy importante, ¿eh?
Yo no he oído relatar a este señor nada. Le he visto balbucir algunas cosas caóticas, nebulosas, en ese estilo suyo de alopecia intelectual. Parece que ahora lo van a poner en vez de Basagoiti. Bueno, en el pecado va la penitencia. Yo creo que menos que 4 años al lado de Oyarzábal por sus pecados. Si es que le deja irse Soraya, que al parecer es quien protege a este señor. No es que tenga relato, es que ha sido incapaz de exhalar una sola conjunción. O sea, es que este señor Alonso no ha sido capaz de decir con sentido político ni siquiera y. Ya, una conjunción más sencilla, ya con hubiera sido largo. Ni les cuento para, o sea, bueno. Si llega a decir no obstante, lo nombran académico. Relato, pero ¿qué relato si no sabéis hablar? Pero si decís una cosa y la contraria 2 meses después, es más, 2 horas después, si os lo dice el jefe. ¿Cómo vais a tener relato si no tenéis cabeza? Ayer estuvo brillantísimo el ministro del Interior. Él solo se mete en unos jardines monumentales, pero monumentales.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que en rueda de prensa relacionó el aborto con ETA, tuvo que rectificar horas después, tras las críticas, entre ellas las de la popular Celia Villalobos. También exigieron una rectificación el PSOE, la UBT y las asociaciones Provida. Interior envió un comunicado y después el propio ministro decía a su llegada al Parlamento que no pretendía vincular aborto y terrorismo.
Esto lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy, las cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego.
Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. Es evidente que en ningún momento se ha pasado por mi cabeza ni por mi voluntad vincular el terrorismo etarra con el aborto o con las mujeres que practican el aborto. Eso, por supuesto, jamás se me ha pasado por mi cabeza eso.
Bueno, por supuesto que se pasó por su cabeza y se lo acabamos de oír. Dice, es evidente. No, es evidente que está usted mintiendo. Y además que si ha vuelto al pecado, pues es igual. Pero si permanece en la virtud, se va a condenar. Acaba de hacerlo. Dice, bueno, tiene que ver, pero no voy a entrar. Dice, no, es evidente que no he tenido. Pero que lo acabamos de oír. Es más, vamos a irlo otra vez a modo de penitencia. Por si su confesor está blandito hoy y lo absuelve. Escúchese otra vez, señor ministro, mezclar los dos asuntos.
Esto lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy.
Sí,
y lo de las cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad?
Sí, desde luego.
Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado.
No demasiado. Usted sí que tiene poco que ver con la función de un ministro del Interior. Si quiere predicar, métase cura. Si quiere ser ministro del Interior, persiga a los terroristas. Pero no predique de ministro del Interior. O sea, una cosa o la otra. ¿Quiere entrar en religión? Hágalo de una vez. ¿Quiere hacer política? Hágala de una vez. Pero no haga la política de Rubalcaba ni se meta a criticar el aborto utilizando el terrorismo. Porque demuestra que no ha pensado ni 10 minutos, ni en el uno ni en lo otro. Propio de usted, que ha hecho carrera evitando esa nefasta tentación de pensar. Piensas y desde luego con Mariano no asciendes, y usted lleva toda la vida con él. Bueno, por último, otra fazaña del Ministerio del Interior. Aparece un informe de la UDEF, que es donde aparecieron una parte de los inmensos negocios delictivos de la dinastía de los Pujol, a cuyo lado hasta la dinastía Borbón va a resultar pobre. Pero ahora resulta que aquello que lo habían hecho, pero que no lo habían hecho, pero que era, pero que no era, en el caso de los Pujol, cuando llega el PP de Bárcenas ya el caos es completo. O sea, Pujol sabía muy bien lo que decía a la sobrina de Josep María Sala, el condenado por Filesa, cuando le dijo aquello célebre de ¿pero qué coño es la UDEF? Pues la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros. ¿Qué coño es la UDEF? Pues eso, don Jordi, lo sabe usted perfectamente. Investigaron a su padre y le investigaron sobre todo a usted en el caso Banca Catalana. ¿Cómo no lo va a conocer si los conocerá ya por dinastías, por nombres, apellidos, oposiciones, distintos tramos funcionariales? ¿Pero qué le van a contar a usted de delitos financieros, don Jordi? Ahora, ¿qué hizo el ministro del Interior? No, aquí nadie lo ha firmado. No, sí existe. Sí existe, pero no lo ha firmado nadie. No existe. Pero existe, qué duda cabe. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Existe, hombre, que sí existe. Estamos otra vez en lo de la infanta. Pero vamos a ver, ¿han robado o no han robado? ¡Buf! A manos llenas. Bueno, pues entonces, ¿cómo no va a existir un informe de la policía? Pues claro que existe. Otra vez la misma historia, en el caso Bárcenas. Al final hay un informe, pero no hay un informe. Pero es un informe que hacen los policías porque se lo manda el juez, no porque se lo mande él. No vaya a pensar Mariano que es que él quiere poner en dificultades al partido. Y ahí de nuevo el brillante Jorge Fernández Díaz.
De la UDEF remitido al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, vincula por primera vez las donaciones recibidas por el partido con los contratos de obras públicas. Según los agentes, las aportaciones se fraccionaban en cantidades menores y se apuntaban como donaciones anónimas, una actuación, explican, persistente en el tiempo y en la que se identifican 19 donantes, entre ellos los 9 constructores imputados por Ruz. Minutos después de hacerse público el contenido del informe de la UDEF, el ministro del Interior decía que la policía judicial actúa bajo las órdenes del juez y no del ministro. Jorge Fernández Díaz añadía que no le consta que se establezca una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra.
Pero vamos a ver, pero por los clavos de Cristo, por piedad, por el Zeomo de Borja, por la Virgen del Tremedal, por la Virgen del Pilar de Zaragoza, por lo que usted más quiera, por la Virgen de Montserrat y de Nuria, por el Cristo de Medinaceli, o sea, vamos a ver, señor ministro, ¿cómo no van a establecer una relación de causa y efecto, una relación de causalidad entre la concesión de obras públicas y el pago de comisiones a los partidos, si esa ha sido la fórmula de corrupción desde tiempo inmemorial? desde antes de Cristo. O sea, en el Antiguo Testamento ya aparecía la corrupción, y la corrupción siempre ha sido igual. Entonces sería de rebaños de cabras, y ahora es de rebaños de millones de euros. Pero ¿cómo no va a haber una relación entre el favoritismo, el trato de favor en la concesión de obras públicas, y el favor de al que te hace el trato de favor darle una pasta en dinero negro? Pero hombre, por favor, pero no nos trate como a idiotas. Se va a condenar, ¿eh? Yo, desde luego, si sigue en religión, yo le digo que a este paso se condena. O sea, no lo salva ni la paz ni la caridad. Tiene menos futuro en el cielo que yo en el Barça de baloncesto. O sea, le veo mal, don Jorge. Le veo pecando y sin tiempo de arrepentirse. Digo, pecar ya le veo pecar. Arrepentirse no estoy muy seguro. Vamos a ING, Laura.
Sí, es que hay un estudio que dice que solo un 2% de la gente piensa cambiar su nómina de banco. Pues bien, para vosotros, 2%, la cuenta nómina de ING Direct. Con la cuenta nómina dejarás de pagar comisiones, tendrás tus tarjetas gratis, tanto la de débito como la de crédito, podrás sacar dinero gratis a débito en cualquier cajero 4B, te devolverán un 3% de lo que repostes en Galp. Si después de escuchar todas las ventajas quieres cambiarte a la cuenta nómina de ING Direct, puedes hacerlo ahora mismo en ingdirect.es, llamando al 901 10 20 25, 901 10 20 25, o en tu oficina. Y recuerda que ahora también puedes disfrutar de todas estas ventajas sin domiciliar tu nómina con la nueva cuenta sin nómina ING Direct Press Banking.
Bueno, vamos a recordar a los oyentes y televidentes cómo pueden participar, y además cómo a partir de las 9 en Intereconomía van a poder ver continuamente a Mariano. Pues esto también puede excitar su afán de comunicar sus pensamientos o dicterios, que de todo habla.
Pues sí. Además tienen premio porque pueden disfrutar de una caja de naranjas que repartimos todos los días, que pueden ver en la web naranjaslola.com. Y que, ¿cómo tienen que participar? Pues llamando al 91-409-0503, 91-409-0503, o también dejándonos un mensaje en Twitter, en la cuenta @eslamanana de FJL.
Pues nos vamos ya a la tertulia.